Y acaba de entrar el invitado, que es don Pablo Alarcón, actor nacional. Buen día.
Buen día, Jorge, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Estuviste en Cosquín.
Estuve en Cosquín, sí, un atrevimiento de mi parte. Pero no me quería perder la aventura esa de estar en Cosquín, que yo es inimaginable, no podés imaginarte lo que significa estar en Cosquín si no estás en el escenario y no estás debajo del escenario, en esa interna que hay, en ese bar que hay, donde están todos los grandes músicos, sentado con Guaraní, sentado con Suma Paz, con Soledad, con todos los grandes estaban ahí. Yo no podía creer.
¿Cómo te llegó la invitación?
Me llegó la invitación un mes antes. Paco Garrido había ido a ver un espectáculo mío, que yo tocaba la armónica, y yo formé una banda de jazz a los 50, por primera vez en mi vida a los 50 años, ¿no? Es esa aventura que uno se mete,
los gustos hay que dárselos
en vida,
en ¿no? vida, y te lo diste en vida.
Sí, sí, sí. Pero a los 50 años yo me había separado y tenía una armónica destartalada, y fui al programa de Silvina Cheyek, Letra y Música, y Morgado me dice: che, vos tocás la armónica, Pablo. Vos tocás la armónica, vos sos músico. Salí de ahí y empecé a estudiar. Estudié un año y pico y formé una banda de jazz donde yo tocaba y contaba cuentos sobre la comida, el cocinero. Y un día va Paco a verme. Yo no lo conocía, Paco. Me dice: bueno, Pablo, me gustaría charlar con vos un día. Vení a casa a comer unas empanadas. Bueno, fui, obviamente. Antes, invitación, ¿cómo no vas a ir? Me vi a la casa de Paco, como unas empanadas, pero trae la armónica, ¿eh? Sí, llevé la armónica y tocamos. Y me dice: Pablo, ¿no te animarías a ir a Cosquín? No, ni loco. No, muchas gracias. Y le digo a Lucía: me invitó a Cosquín. Yo no podía ir a Cosquín. Pero, Pablo, ¿por qué no vas a ir a Cosquín? Date el gusto. Y bueno, fui, ensayé y hice dos temas.
¿Qué hicieron?
La telecita.
Telecita, chacarera.
Y un tango.
Y un tango. Pero vos de chico, ¿tocaba la armónica?
Mira, de chico mi padre, que era tano, nos había dado a mi hermano mayor violín, a mi hermano Néstor en el medio, guitarra, y a mi hermana mayor piano. Entonces había un piano en casa que no podía usarlo una sola persona. Entonces, bueno, le tocó el piano a mi hermana Dolly y me tocó a mí, que era el menor. Que no me vea mi viejo con la armónica, porque la tiraba. Mi viejo tenía un negocio de campo en donde vendía de todo. Tenía un surtidor, gomería, librería, bazar, juguetería, diario, lotería. Y tenía un mostrador en donde tenía las armónicas, tenía instrumentos, guitarra. Y yo, cuando mi padre se iba a dormir la siesta, yo me metía dentro de ese aparador, de ese mostrador, cerraba la puerta y tocaba la armónica.
O sea que de chico ya te familiarizaste.
Después dejé de tocar mucho.
¿Y tus hermanos siguieron tocando?
Mis hermanos no, mi hermana Dolly sí. Mi hermana Dolly sí. Y mi hermano Néstor sí también, tenía mucho oído.
¿Estás hablando del pueblo que naciste?
Yo nací en Pellegrini,
Pellegrini.
De Buenos Aires.
Casi La Pampa.
Hay límite con La Pampa. Un pueblo hermoso, bien agropecuario, bien... Voy seguido yo, voy siempre. Tengo amigos, ya no tengo familia, no tengo nada. Tenía un caballo que me invitaba a que lo fuera a ver, pero después se murió el caballo, obviamente. Pero siempre seguía.
¿Cuánto estuviste en Pellegrini?
Mirá, yo vine a Buenos Aires a los 20 años. Nos mudamos a Pacheco, yo tenía 13 años, 12 años. Una edad crítica para mudarse de un pueblo, a los 12 años está haciendo amistad y todo eso. Fui obrero de fábrica hasta los 20. Trabajé en una fábrica hasta los 20. A los 20 dije: bueno, mirá, me tocó la colimba, me salvé. Me echaron de la fábrica y dije: me vengo a Buenos Aires. Y me vine con lo que yo tenía, me fui a la pensión acá de San Martín, acá nomás, San Martín y la Valle, y empecé a... Ya quería ser actor y hacía algunas cosas en mi pueblo. Entonces me vine a los 20 años acá y en una pensión y empecé a buscar laburo.
Pero te marcó mucho el pueblo, porque tu país de la infancia fue el pueblo.
El pueblo, claro. Sí, el pueblo.
un ritmo, una manera de ser.
Absolutamente, absolutamente. La quietud, el silencio, la pampa. Por eso cuando voy a la Patagonia me siento bien, porque es parecido a eso. El silencio de la Patagonia no lo tiene nada. Es único, ¿no? Único.
Estamos con Pablo, Pablito Alarcón, para muchos todavía.
Es
que queda, pero queda, sí, queda.
Me quedo así, ¿no?
Pero queda, queda.
Sí, queda,
¿viste? No importa los años que uno tenga. A Carlín Calvo le decimos Carlín Calvo.
Guillermito Fernández.
Guillermito Fernández.
Guillermito Fernández, claro.
¿Por qué escuchamos a Cafrune y Samba de mi Esperanza?
Yo pertenezco a una generación en donde fue el renacer del folclore.
El 60 y pico.
O sea, yo teniendo 13, 14 años, tocaba la quena en ese momento. Y tenía un grupo folclórico. ¿Y qué hacía uno en los asaltos? Tocaba folclore, se tocaba folclore.
Sí, sí, se levantaba con eso,
sí,
Pablo.
Samba de mi Esperanza. Claro.
Ah, la guitarra y las chicas, ¿viste?
Sí, no, ¿cómo? Ser músico era como tener un coche descapotable, ¿eh?
Porque coche no teníamos.
No teníamos. Tenía moto, sí.
O sea que de esa época te quedó Cafrune, los Chalchaleros, los Fronterizos, Mercedes.
Los Tucutucu,
Mercedes, los Cantores de Alba.
Sí.
Bueno, ahora vamos a escuchar. Vos elegí, ¿y por qué? Hay un Gardel, un Piazzolla y un Tormo. ¿Qué querés?
Y mirá, Tormo es más atrás, es de los primeros, ¿no? Y Gardel también, mi hermano, que era muy tanguero. Tenía sus discos, porque no había radio en mi pueblo. En mi pueblo había radio cuando... Bueno, Radio Nacional se escuchaba.
Claro.
Obviamente. Cuando había nubes, cuando estaba nublado, entonces el plafón estaba abajo, la onda rebotaba y entonces se escuchaba, si no, generalmente se escuchaban ruidos, más que otra cosa. Entonces tener un disco era una cosa apreciada, y mi hermano tenía sus discos.
¿Tener un Winco?
No, antes de eso.
¿El combinado grande?
Un RCA Victor.
¿Un combinado?
Una Vitrola.
De eso que tenía. Ah, Vitrola.
Una Vitrola.
Claro, yo conocí la
Vitrola.
¿Acuerda?
Vitrola, acuerda, sí. Y mi hermano tenía sus discos, por supuesto. Tormo, Gardel, no, eran super...
¿Cuál querés?
Los dos.
¿Tormo o Gardel?
Los
a ver.
Son grandes, ¿eh?
Esta noche que hay baile en el blanco y la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tahúes. Al compás de acordeón bailaré rápido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho, en la candicha, trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaira para hacerle su vida. Luciré camisa plancha, ni pañuelo azul celeste, ni bomba chabastaraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien al uno, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. un frasco de agua florida para echarle a la guaira y un paquete de pastillas que a todas olvidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la candicha trapecito tanguearé. Tan está linda la chanza, le hablaré lindo a la guaira suspira, van a estar linda la chanza. Le hablaré linda a la guaira para hacerle suspira, para hacerle suspira.
Bueno, el gran Antonio Tormo, el gran Rancho La Cambicha por este cuyano, que, bueno, Pablo va a contar por qué.
Mirá, había puesto una propanadora en mi pueblo. Fue un evento, obviamente, porque hubo una época que no había luz eléctrica, se había quemado la usina. Estuvo, no sé, uno o dos años sin electricidad, y el día que reinauguraron la usina, algún avanzado se le ocurrió poner una preparadora. Para nosotros era una cosa, era como escuchar, ver televisión en 3D, obviamente. Y se ve que tenían 3-4 discos, pero el disco que más usaban era este.
Que era un éxito nacional.
Sí, un éxito nacional.
Las preparadoras, seguramente en tu pueblo es parecido, en las 5 o 6 esquinas centrales ponían unos parlantes arriba en el palo de la luz,
unas bocinas
grises
de metal,
y hacían, no sé, en mi pueblo eran de, pues, suponte, 10 de la mañana a 12, de 5 a la tarde a 7, y había alguien que daba las publicidades del pueblo, claro, y pegaba un disquito.
Sí, nosotros poníamos publicidad y mis padres ponían publicidad.
Ah, claro, vos eras auspiciante.
Era auspiciante. Era auspiciante, no.
Che, has tenido una carrera, tenés, pero muy larga, has hecho muchísimas cosas, como 3 vidas.
Muchísimas. Sí,
¿cuántas mucho. Tiras? A ver,
no sé.
No sabes.
No sé cuántas.
Películas, no sabes.
No, tampoco sé. No.
Cine.
No, tampoco. La verdad que no sé.
Cuando,
fueron 50 años.
Cuando uno ve la lista.
Este año cumplí 50 años como actor.
Pero desde. ¿No? Estoy viendo desde el Drácula famoso de Renán, que me acuerdo en el teatro que ya no está, ¿fue, no? ¿Fue en Lodeón?
En el Lodeón.
Sí, me acuerdo de eso.
En Lodeón.
Desde El Beso de la Mujer Araña, pasamos un tranvía llamado Deseo, bueno, y Las Tiras, Nuestra Galleguita era con Laurita, ¿no? No,
la hice a Nuestra Galleguita yo.
Ah, no, bueno, acá te lo pusieron mal.
No.
¿Era Laurita Bove, no?
Laurita Bove era.
Sí.
La Galleguita. Laurita Bove.
Mucho Salta Comedia, que era un clásico del 9, ¿no?
El teatro argentino.
Mucho del 9.
Sí, en el 9. En el 9 trabajé mucho yo.
¿Te han puesto acá la película El secreto de sus ojos?
No.
¿Viste? A Brandon
le pasó lo mismo. Bueno, si
reclama los derechos por ahí.
Que me paguen.
Rosa de Lejos.
Rosa de Lejos, sí.
Excitante.
Se hizo la película y se hizo la novela.
Leonor Benedetto,
Dual, yo...
Sí. ¿Con Narciso trabajaste?
Con Narciso trabajé.
Que hacía unitarios en el 9.
En el 9, sí.
Venía una época de España y después se iba.
Sí.
Era muy exigente. ¿Cómo era Narciso?
¿Qué, Ibáñez
Mendoza? En esa época, yo trabajé con Narciso, trabajé con Sandrini. Con Narciso, en esa época, a estas grandes figuras se las saludaba y uno agachaba la vista.
Vos tenías bolo.
Un ayudante de un tipo que tenía un caballo y tenía un charré, y yo era el ayudante que ponía las bolsas sobre él. Nada, no hacía nada.
¿Miguel también era así?
Miguel era muy estricto con lo que escribía, estaba muy orgulloso de lo que escribía y no permitía que cambien la letra. Trabajé muy poco con Miguel, yo. Muy poco, sí. Casi no lo conocí, pero...
De usted.
De usted.
Contó Arturo Puy, contó el otro día, creo que lo llamó y le dijo...
Arturito trabajó
bien, con... Bien, con... dijo, bien, Arturo, pero usted me cambió... No, dice, sí, sí, donde yo he puesto copa, usted dijo vaso. Y es muy diferente.
Ya, seguro.
Y es muy diferente.
Es muy diferente. Mucha diferencia con los autores de ahora, que les da lo mismo escribir, que no escribir, poner copa que vaso que jarro, es lo mismo.
Te he leído crítico con la flojedad de los libros.
Sí. Sí, los libros creo que son flojos, es lo más flojo que tenemos. Uno, después de la televisión española, yo estoy viendo ahora Vis a Vis, qué libro, qué libros, qué bueno. ¿Y de qué nos asombramos? España siempre fue España. Del siglo de oro a hoy,
bueno,
de
por
antes.
Eso te digo.
¿Eh?
Sí, claro.
¿No? No nos asombremos.
Y has dicho una cosa muy cierta, es muy discursivo y con eso te evitas trabajar con el movimiento, la imagen y lo demás. Hablan.
Hablan y no dicen nada. ¿Qué sé? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y vos? Oh, estoy cansado, che. ¿Y tu vieja? Bien, está en la cama. Oh, ¿qué te pasó? Sí, no, fiebre. ¿Fiebre? ¿No será gripe? Y a lo mejor es gripe, sí. Anda a verla.
Dos minutos, ya sí te conoces.
Dos minutos ya.
Comparto.
Pues uno ve. Yo estoy viendo Vis a Vis, que ahora estoy enloquecido con Vis a Vis. Digo, no. Ayer vi un capítulo y digo, no, para, no puedo ver otro. No puedo ver otro, porque suceden tantas cosas, que no puedo. Es muy fuerte ver esa serie.
¿La Casa de Papel te gustó?
Sí, maravillosa. Maravillosa. Merlí. Sí.
Ah, subí por la tercera temporada.
Son guiones más cercanos al cine que a la televisión,
sí,
quizás,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Con grandes producciones. Que se lo permite el gran mercado que ha ganado, pues lo ha ganado a fuerza de jugarse y de ser muy... Acá hay productos así o parecidos. Un gallo para Esculapio, el que está ahora haciendo Ronnie Serrano.
El Marginal,
que se estrenó
en la segunda temporada.
¿No? Ay, Lobista, son productos más terminados, ¿no? En donde los libros se revisan y se cuestionan y acá se cae el libro. En una novela pasan y uno no sabe, ni siquiera los lee a los libros uno.
Sí, contame esta locura, porque la he leído, nada más no la he visto, pero se te ocurrió una historia extraordinaria. Con Van Van.
Ah, Van Van, sí. Es mi último espectáculo.
¿Cómo se te ocurre?
Mira,
no es creativo.
Hace tres años, tres años me llevó a armar ese espectáculo. En un verano, yo hago talleres de todo lo que tenga que ver con mi carrera, talleres de literatura, de guión, talleres de dramaturgia, talleres de actuación, talleres de baile, de música, de canto, y se me ocurrió hacer un taller.
Aclaremos, hacer talleres para formarte.
Para formarte.
Vos como alumno.
Como alumno, sí. Y se me ocurrió hacer un taller sobre escultura, que nunca había hecho, una tarea pendiente. Digo, me va a relajar, me va a poner en el mundo de las tres dimensiones. Porque ya había hecho un taller sobre pintura, que me gusta la pintura, pero no me había enganchado. Yo pintaba de chico, mi hermana pintaba y yo pintaba al lado con los
Dolly la mayor y vos el menor.
Yo soy el menor y ella es la mayor, Dolly. Pinta muy bien, muy bien pinta. Yo con la pintura que le sobraba hacía mis garabatos. Pero nunca había trabajado sobre el volumen. Y fui, encontré un profesor, Juancito Palavecino, y le dije, mira, quiero estudiar escultura. Y bueno, ¿qué querés hacer? ¿Una casita? ¿Una tacita? No, le digo, no, quiero hacer una cara, porque como yo laburo con la expresión, quiero hacer una cara, trabajar sobre la cara de una persona. Hice una cara, de la dimensión de una cara.
¿Con qué trabajan?
Con arcilla.
¿Con arcilla?
Con arcilla, sin saber qué iba a suceder con eso. Después podíamos hacer el contramolde y hacerlo en yeso y hacer lo que sea, en cemento. Y entonces, una vez que estaba la cara, que me llevó, no sé, dos, tres meses hacerla, en cada clase llegaba a un punto y paraba, a veces tomaba tres clases por semana, el llamado que estaba. Cuando lo terminé, digo, ¿qué más le querés hacer? No, yo no quiero hacer nada más, con las correcciones de Juancito. Digo, ¿qué vas a hacer con esta máscara, Pablo, con esta cara? Y me gustaría hacer ¿vos sabés hacer máscara de látex? Bueno, no, pero yo puedo averiguar, yo también puedo averiguar. Y averiguamos con Parrilla, que es un gran...
Sí, claro, sí.
Y nos dio puntos fundamentales del proceso, hicimos una máscara de látex. Y apareció un tipo que era parecido a mi padre, ¿no? No sé por qué, pero sí, yo sé por qué. Yo casi no lo conocía a mi padre, o sea, una forma de recuperarlo fue. Y hice otra, e hicimos a lo largo de 3 años 22 máscaras que fueron apareciendo con su personaje, con su característica. Esta es la tonta, esta es la malo, esta es la cínica, esta es la nostálgica, esta es la bailarina, esta es la puta, esta es el vago, y fueron apareciendo personajes de una obra, y ya empezó a aparecer la idea de una obra. Y intenté hacerla y mi trabajo no me lo dejaba, siempre me llamaban para hacer cosas, me llamaron para Mar del Plata, me llamaron para Córdoba, siempre posponía. Y este año dije yo, no, el año pasado dije no, voy a parar mi vida y voy a hacer lo que yo realmente sueño, hacer Bang Bang, una obra de teatro gestual que tenga que ver con la música, que tenga que ver con la gestualidad, con la expresividad. Hace un tiempo me había comprado una concertina, que es el precursor del bandoneón, tiene origen alemán por un lado e italiano por otro, y no sé de dónde viene, creo que es alemán. Es un bandoneón muy chiquitito que usan los payasos. Me había comprado uno y empecé a estudiar. Lo fui a ver a un profesor. No saben nada esto, no, ¿qué es esto? ¿Quién te lo dio este coso? ¿Cómo se llama esto? No, yo quiero estudiar esto. Hasta que di con un tipo que se llama César Pavón, que es un acordeonista muy bueno.
Tiene una orquesta.
La orquesta con K. Sí, muy bueno es César. Y lo agarró y dice, sí, está bueno esto, ¿eh? Y él trabaja ahí en la fábrica de Anconetani.
Un tano
que se vino acá.
Una familia entera, ¿no?
Toda la familia, pues. Y fabricó acordeones argentinos con la marca Anconetani. Y está todavía, eso es tienen un museo, y está este muchacho César dando clases, y tomé clases con él, y a las 3 semanas yo no tocaba, pero algún ruidito sacaba, y digo, sí, yo voy a... Entonces hice un numerito dentro de mi espectáculo, hice un numerito donde yo tenía una participación con la concertina. Había comprado unas campanitas, 7 campanitas con las notas, y entonces hicimos un conciertito con las campanitas y la concertina. Pero fue un espectáculo.
Es un espectáculo gestual. Me está diciendo que
no hay textos.
No hay textos. ¿Y qué historia divino?
Y hay un nene que quiere seducir a una nena y no sabe qué hacer, y la nena es una orgullosa que la mamá la puso en la plaza y le dijo, no te ensucies porque si te ensucias te voy a cascar, y la nena se va con sus rulitos y con sus zapatitos blancos, y aparece un atorrante que la ve y la quiere enamorar, y la tira al suelo y le ensucia el vestido, y se pelean y se aman y se quieren, le roba el triciclo. Y está muy relacionado con la ternura. Después está...
¿Hay un hilo conductor o son...?
No, son todos, pero sí, coral, está como... la infancia, está la adultez, el matrimonio, que pasa al aspirador,
ahí hay un hilo.
Y después está
la ancianidad,
los jubilados, en el asilo, viejitos que están al borde de la muerte, pero cómico,
Sí, sí,
que reviven con la música. Y después hay un capítulo que yo me permití, que tiene que ver con mi vida musical, lo que yo escuché de chico con los cortes de las revoluciones, ¿no? La revolución los golpes de Estado,
Onganía,
anteriores y los posteriores, Videla.
Pero vos debes recordar desde Onganía para acá.
No, sí, yo de Onganía para acá. Yo tengo 73 años.
Era muy chiquito la del 55.
Además no estaba acá.
Claro, por
estaba
eso.
En te... No, yo puse el 62. Sí, Onganía para acá puse. ¿Y qué es lo que yo escuchaba en el medio de esos golpes de Estado? ¿Y cómo se suspendían los asaltos porque había estado de sitio? Entonces
puse... Pues asalto fiesta, aclará, porque claro, algún chico puede pensar que ibas a afanar.
No,
bueno,
aprendí.
Pablito Alarcón, antes de la tanda, pone un llamado que hay y pone el Gardel ese que se... Mirá el tango que recuerda a Pablo, Fumando Espero.
Solo, qué panzada de emoción, por favor, qué maravilla, soy una artista que se quiere, Alicia soy. Rosa de Lejos, que la volví a mirar. Antonio Tormo, qué sé yo, casi se me cayeron las lágrimas. Mirá, una maravilla, maravilla tu programa.
Sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, fumar y amar, ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios o besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien es mi fumar una tanda. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca, corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Nuestra música y Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. Nuestro ADN tiene música.
Cristo de la red.
La música de Nacional Folclórica.
Y en los espineles, déjanos tu nombre.
Esencia.
Twitter. @ Folclórica FM 98.7.
Yo soy Héctor Larrea y nos gustaría seguir contándote como uno de nuestros amigos. De 14 a 17, de lunes a viernes, te ofrecemos algo que sale del alma. toda la música y todo el humor. En cuanto a la música, todo el folclore, inclusive el de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en qué frecuencia? 98.7 Nacional Folclórica.
Hoy, a las 19 horas, en el Auditorio de Radio Nacional y en coproducción con la Sociedad Argentina de Escritores, te invitamos a un ciclo de charlas con grandes autores. Ciclo Trayectorias, en el 90 aniversario de la SADE. Recibimos a la escritora Claudia Piñeiro. Coordinan Alejandro Bacaro y Gastón Fiorda. Auditorio Radio Nacional, Maipú 555. Hoy, a las 19 horas, entrada gratuita. Nacional, la radio de todos. 10 de la mañana, 55 minutos.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantené los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Memo Vilte en la trastienda Samsung, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 14 de julio a las 21, presenta Carnaval de Purmamarca. Anticipadas en tuentrada.com o en boletería del teatro, Balcarce 460. Memo Vilte en Buenos Aires. No te lo podés perder.
Hola, soy Jorge Zuligoy. Los miércoles y los jueves a las 19 horas en la folclórica nos reunimos para soltarle la rienda al chamán. Prepara el mate que yo te llevo la música. Nació en Chamamecera para hacer más linda la vida, recordar y también mirar el futuro de nuestra música más amada. Chamamé, un estilo de vida. Acá en Nacional Folclórica, nuestra música.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Muchísimas gracias. Ahora, un querido amigo, todos lo conocen, por actor, un hombre ya, bueno, de una trayectoria importantísima. Aparte de ser un gran actor, es armonicista, es colega, es músico. Cuando lo invité para venir a Cosquín, me dijo, con muchísimo gusto, yo quiero estar también en el Festival de Cosquín. Quiero estar con toda esa gente. Me refiero a mi amigo Pablo Alarcón. ¡Pablito! Bueno, un tango de los tradicionales, el choclo.
De las 11, allí está Paco Garrido, Pablo Alarcón, armoniquistas ambos en Cosquín.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
El Ministerio de Salud recordó que está abierto el registro para personas electrodependientes. La información con Diana Costanzo.
Las autoridades sanitarias señalaron que el titular del servicio, que por prescripción médica utiliza equipos alimentados por energía eléctrica, o un familiar, deben inscribirse en un registro para tener garantizado el suministro en forma constante y gratuita. Hay que ingresar en la página web argentina.gov.ar/salud/electrodependientes, imprimir, completar el formulario y luego presentarlo. Por otra parte, con solicitud previa, la empresa distribuidora entregará un equipo electrógeno o el equipamiento adecuado sin cargo.
Confirman la presencia de Patricia Bullrich en la ciudad de La Quiaca.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el próximo lunes 16 de julio estará nuevamente en la ciudad fronteriza de La Quiaca cumpliendo una acotada agenda de actividades oficiales. En la ciudad fronteriza se reunirá con autoridades del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, inspeccionará el funcionamiento del Centro Inteligente de Vigilancia en Fronteras y mantendrá una reunión con el intendente quiaqueño Miguel Ángel Tito, con quien hablaría sobre cuestiones relacionadas al funcionamiento de la zona franca minorista. Ricardo Tolaba, Nacional La Quiaca, la radio de todos.
Deportes.
Barcelona, último campeón de la Liga Española, comenzó la pretemporada con la presentación del brasileño Arthur como flamante refuerzo. La primera práctica contó con tan solo 14 jugadores. Los demás que participaron de la Copa del Mundo se van a unir al grupo recién el próximo 6 de agosto. Entre ellos estará Lionel Messi.
Datos del tiempo.
En La Quiaca, Jujuy, la temperatura es de 4 grados 2 décimas, humedad relativa ambiente 36%, cielo nublado con humo.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 83%, la presión 1018 hectopascales, el cielo está algo nublado. Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
98.7 Crónica.
Desde Buenos Aires, transmitimos nuestra música. Nacional Folclórica.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Cholo Gómez Castañón está en Nacional Folclórica.
Bueno, último bloque con Pablo Alarcón. Ya llegó Marité Berbel con sus hijos, con Ayeleni Traful. Esa,
qué buenos nombres.
Tercera generación ya de los Berbel.
Qué bárbaro.
Te escuchaste ahí en Cosquín.
Me escuché, sí, me escuché.
Me sentí lindo.
Vergüenza. Pero...
qué regalo.
Sí, es pudor. Yo pudor. Tengo pudor. Soy pudoroso.
recién estabas contando estas historias que no hay que perder porque hay que guardarlas para el aire, que en el momento de la dictadura tuviste que irte.
Me tuve que ir.
Vos estabas con Mónica Juvé en ese momento, era pareja, la chica divina, la hija de Nelly.
Habíamos hecho una película y Mónica me ayudaba, así que estaba de alguna manera comprometida. La película la producía yo y e hicimos una película sobre lo perdido que estábamos los argentinos entre dos bandos que se peleaban. No sabíamos quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, pero sí estaban siendo.
¿Fueron los Falcon a visitarte?
Fueron a visitarme, ellos salíamos de casa y vemos todos por Falcon y me dice Mónica, mirá, esos son los Ford Falcon. Sí, ¿qué hacemos, Pablo? Y le digo, mira, subamos, no sé. Decidí subir, porque correr no podés correr. Correr de una cuadra. Enfrentémoslo. Y fuimos a casa y a los 3 minutos subieron ellos, golpearon la puerta y entraron. Entraron 5 o 6 a los empujones, nos pusieron contra la pared con armas. Empezaron a buscar la película, la casa, en la casa, y cuando estaban por no sé si a lo mejor por matarnos, no, pero sí por llevarnos,
o por llevarte,
por llevarnos, uh-huh, no, claro, que me hubiera matado ahí, dice, para, ¿cómo te llamas vos? Yo era un actor conocido. ¿Cómo te llamas? Le digo, Pablo Alarcón. ¿Vos sos el que hace la novela de las 3 de la tarde? Sí, le digo, soy ese. ¿Y esta no es la hija de la gorda?
Nelly Beltrán.
Nelly Beltrán, sí. Sí, Mónica Jouvet. Me acuerdo que estábamos contra la pared y Mónica hacía como que toda, tenía panza. Porque para salvarse, ¿qué se iba a salvar? Mataban a cualquiera, ¿no? Pará, empezó a gritar el tipo, uno gordo, todavía me acuerdo la cara, uno gordo con traje y corbata, por supuesto, gente que se viste bien era, y pará, nos equivocamos, che, este es Pablo Alarcón, el de la novela de las 3 de la tarde. Mirá, pibe, si yo le digo a mi mujer que te vi y no le pido, y no te pedí un autógrafo, me mata, ella me mata. Y entonces me hizo buscar un papel, le firmé a cada uno de los tipos, le firmé un autógrafo y se fueron. Y a los 2 días nos fuimos a Italia.
Cuando se fueron, los minutos siguientes a que se van son tremendos, porque empiezas a tomar conciencia, empiezas a tomar conciencia de lo que pasó.
En el hall que teníamos en la entrada, estuvimos sentados llorando todo el día hasta las 6 de la noche. No le podíamos decir a nadie, no sabemos qué hacer, hasta que tomamos coraje, salimos y buscamos plata, porque además no teníamos plata para viajar.
Y me decías después que en Italia, sin un mango, una plaza, te contaste con gente conocida.
Ah, sí, no, conocidos, después grandes amigos. Julito Frondizi, el hijo de Silvio, estaba pura la mujer de Silvio Frondizi, que lo habían matado acá. Pura, gran persona, divina persona, la mamá, la hermana, amigos míos que se hicieron amigos, hermanos de mi vida son, ¿no? Nos vemos cada vez que vienen acá, o yo voy a Italia, voy a verlos exclusivamente a ellos. Y estaba, me iniciaron en el negocio de la venta callejera, y los 4 años y pico que estuve en Italia viví de eso.
¿Qué vendían?
Vendíamos al principio cosas que yo hacía. Después me di cuenta que el negocio era vender cosas compradas, comprábamos cosas en Nápoles o en París, o cosas de la India, y las vendíamos. Que sea fue
cosas que vos hacías, ¿qué? ¿Artesanías?
Artesanías, sí, sí. Porque Ubaldo Martínez, no sé si ustedes son muy jóvenes, era un actor, Ubaldino, era un artesano.
¿Ya tiene comisario del pueblo, era de él?
Exactamente.
Ubaldino, hacía tocar que hacía el borracho.
Claro. Era artesano, y yo había hecho un programa con él, y me enseñó a hacer anillos, a hacer collarcitos, y estábamos en los decorados con alambre, y decía, vení pibe, mirá, y yo me llevaba las pinzas, me llevaba los alambres, en ese tiempo perdido, en ese tiempo muerto que hay entre escena y escena, y Ubaldo y yo hacíamos, me había enseñado Ubaldo a hacer cadenitas, y este es un tipo de cadenita, y yo había aprendido, y los hice. Después me di cuenta y empecé a... Y una noche, me acuerdo que digo, estaba frente a la Embajada de Brasil, ahí en Piazza Navona, y digo, ¿ese no es Piazzolla? Sí, es Piazzolla ese. ¿Y ese otro quién es? Ah, Benicio de Moraes. Benicio de Moraes estaba en pijama. Ah, mira.
Hoy la cola justo me trajo...
Estaba en pijama. Estaban los dos bebiendo, no sé quién bebía y no sé cuánto bebía, no digo que estaba emborrachándose, pero se dice que Benicio bebía mucho. Y no
Benicio, sí, bueno, en la fusa con su botella.
Claro, ahí tenía una botella de whisky debajo del banco.
Sí.
Y él estaba empillado porque vivía en la Embajada de Brasil. Él. Y salía en pijama a tomar un café.
Como Troilo, Benicio, que dicen que hacía lo mismo.
Sí, Troilo. Sí, Troilo hacía lo mismo. Ahí me contaba Jorge Luz, que era amigo de Troilo, y que vivía por ahí por Palermo, Troilo, e iban a comer a la casa de Troilo los domingos, y se levantaba, así me decía Jorge Luz, se levantaba el gordo a las 2 de la tarde, 3, la vieja le daba de comer, y después la vieja se hacía un silencio, y él iba a la pieza en pijama, por supuesto, sacaba el bandoneón, y tocaba una hora y media para la familia.
Qué bueno.
Habrá sido eso, ¿no?
Qué belleza.
Gracias por la visita. Placer, realmente. La hemos pasado muy, pero muy bien. Espero que la hayas pasado bien vos.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Mm? Gracias. Gracias, Cholo, gracias, chicas. La pasaba muy bien.
La verdad que sos una persona sensible y del interior. Ambas cosas. Y gracias, en serio. Gracias, Pablo. Pablito. Pablo Alarcón, acá, un grande. Lo aplaudimos. Bueno, recuperándonos de las emociones de estar con este gran actor.